Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica a la gente de
las malas,
de las
princesas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
¡Y hablamos sin vergas!
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No, no.
Este viejo adversario me pidió un amigo.
No está.
Se presenta vivo a matar.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, el genocidio armenio, el genocidio negado, con Alexis Papasian.
El domingo 25 de abril de 1915, un despacho telegráfico originado en Londres y fechado un día antes, es decir, el sábado 24, informaba sobre hechos ocurridos en la ciudad de Tabriz, por aquel entonces en poder de los turcos. Decía escuetamente: la policía turca, cumpliendo órdenes de las autoridades, disparó contra los armenios, haciendo una verdadera matanza entre ellos. Por aquellos tiempos no existía la televisión y mucho menos la internet, ni siquiera las teletipos. El mundo vivía aislado y la noticia pasó prácticamente inadvertida en la prensa de Occidente. Nadie sospechaba que con los hechos de Tabriz se iniciaba aquel 24 de abril de 1915 una de las más crueles matanzas que registra la historia de la humanidad y la primera ocurrida en el siglo XX. El texto, que es un fragmento, fue escrito por Roberto Tito Cosa, se publicó en página 12, precisamente el 24 de abril de 2002. Y Alexis, a veces nos interesa lo previo, qué pasó antes de ese abril de 1915, de ese fatídico 25 o 24, para llegar a la situación que se abre el 25.
La historia del pueblo armenio en términos de larga duración es una historia sumamente rica, y no es una historia que uno podría cerrar necesariamente con el genocidio, ¿no? Es una historia que está atravesada por el genocidio, que podríamos decir que el genocidio es uno de esos puntos que aúna a todos los armenios y que creo que aúna a gran cantidad de la población del mundo, si se quiere. Es el segundo genocidio en términos académicos más estudiados. Y más difundidos. Y sin embargo, no es la única variable de la armenidad en tanto cultura, en tanto sociedad, en tanto, ¿no? Es muy buena la pregunta para pensar qué hay antes, ¿no? De este momento fatídico que vos bien narrabas al comienzo.
Alexis Papasian, doctor en antropología.
Es verdad que los armenios, durante muchos años de su existencia en esta región tan alejada del mundo occidental, estuvieron sojuzgados por distintos imperios: el romano, el imperio otomano, los persas, parte del imperio ruso en distintos momentos. Es verdad que también estaban divididos en poblados, no había una unidad política armenia específicamente, pero también sí hubo momentos de reinos en la Edad Media, reinos armenios o algunas expresiones estatales en periodos previos al ascenso del imperio otomano en esta región de Asia. Y entonces, ¿no? ¿Qué hay de riqueza ahí? Hay una gran cantidad de riqueza en la cultura armenia, vinculadas con obras arquitectónicas, con su rara, vamos a decirlo así, extraordinaria, si se quiere, adopción del cristianismo hacia el siglo IV, previo, si se quiere, a la adopción romana, ¿no?, del cristianismo, un alfabeto propio, iglesias que son muy, muy tradicionales y muy clásicas, las iglesias armenias son muy, muy particulares, y bueno, una identidad que está muy vinculada, ya para el siglo IV en adelante, con aspectos religiosos y con aspectos lingüísticos. Ahora, ese tipo de sociedad, como todas sociedades, en realidad está en relación con otras, y la verdad que la relación con el Imperio Otomano siempre fue en algún grado tensa, siempre estamos hablando de un imperio multiétnico que tenía distintas categorías y que distintas categorías de súbditos, ¿no? Todos eran súbditos de el sultán. Sin embargo, las categorías variaban dependiendo de la fe que cada uno profesase y también del grupo al que se lo ascribía, ¿no? Entonces los armenios eran vistos como súbditos de, podremos utilizar hoy, segunda categoría, ¿no? No podían portar armas, pagaban una cantidad de impuestos superiores a otros, a los otomanos en sí mismo. Su valor en los en un juicio, el valor de la palabra era menor, la palabra de un armenio era menor. Y había cierta diferenciación clara de quiénes eran armenios, bueno, también otras minorías que también fueron perseguidas durante el genocidio, cristianos de la iglesia de Antioquía, judíos, griegos, no hay que olvidarse sobre todo de los griegos, que hay una gran hermandad con esta colectividad.
Tras las invasiones mongoles, Anatolia, actual Turquía, había quedado dividida en numerosos principados. Desde uno de ellos surgió el Imperio Otomano, llamado así por su fundador Otman u Osman. En el Imperio Otomano, los súbditos estaban divididos en dos órdenes, los askeri y los reaya. Los primeros participaban del gobierno, del ejército y del sacerdocio. Los otros, los reaya, se dedicaban a las tareas productivas, eran los campesinos, artesanos y comerciantes, y representaban la mayor parte de la población. A través del sistema llamado timar, los askeri eran autorizados a percibir los impuestos pagados por los reaya en uno o más distritos del imperio. A principios del siglo XIV, los otomanos comenzaron su oleada de conquistas tomando zonas vitales del imperio bizantino, como Nicia y Brusa, que eran plazas estratégicas y encrucijadas comerciales entre Oriente y Occidente. En Brusa instalaron su capital en 1326, y desde allí avanzaron hacia el oriente.
Tramas. Y en ese punto, diría uno, era un hecho no pensable, ¿no?, el genocidio. ¿Por qué? Porque estas prácticas discriminatorias, o por lo menos son prácticas que podríamos observarlas etnográficamente en gran cantidad de sociedades, y el genocidio no era pensable ya en tanto categoría, ni hablar, porque no existía, pero en la práctica, ¿no? Nadie, no había por lo menos una experiencia en la modernidad que se asemeje a lo que sucedió con los armenios. Podríamos, pero bueno, es el otro lado del mundo, pensar en la situación de los pueblos originarios en Latinoamérica, pero es el otro lado del mundo. Entonces, claro, en ese espacio, claro, no había algo, ¿no?, comparable. Y sin embargo, bueno, sucedió. Hubieron matanzas previas, pero también las matanzas, no estoy con esto normalizando, ¿no?, pero estoy diciendo, hay experiencias de matanzas en otras minorías. Hubieron matanzas en Adana, de gran cantidad de armenios fallecidos, pero no a una escala como fue la del genocidio, no con una sistematicidad como la fue la del genocidio y no con una intención como la que fue el genocidio. Todas estas palabras no son casuales que utilicen, ¿no?, ni intención ni sistematicidad, porque estamos hablando de una planificación de largo alcance que lo que buscaba era solucionar un problema interno, que era, bueno, qué hacer con los armenios dentro del imperio, qué hacer con los armenios, qué hacer con todas las minorías dentro del Imperio Otomano en decadencia, el mismo Imperio Otomano en decadencia, que había perdido territorios en Europa, en la zona de Bulgaria, para 1913, bueno, pierde casi todas las posesiones en Europa, y eso también a los turcos les generó un gran problema, porque hubo traslados de población turca hacia Anatolia, y en un contexto donde el pensamiento moderno occidental se va a ir haciendo cada vez más fuerte dentro del Imperio Otomano, ¿no? Sectores políticamente formados en Europa, como son los de los jóvenes turcos, y como también son los de los partidos políticos armenios.
Sí, sobre los jóvenes turcos después vamos a pedir hablar algún tipo de precisión.
Sí, por sí. Bueno, lo digo un poco al pasar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si uno tuviese que buscar una semilla, o sea, buscarle una genealogía a la práctica genocida, creo que hay que pensarla en el marco de la constitución de estados nacionales. No todo estado nacional lleva adelante un genocidio para ser tal, pero sí potencialmente puede hacerlo.
Alexis Papasyan es coordinador del área académica de la Fundación Luisa Airavedian, una organización sin fines de lucro que promueve el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la prevención de genocidios y crímenes de lesa humanidad a través de acciones judiciales, programas educativos, culturales y académicos. Además, el doctor Alexis Papasyan se desempeña como profesor de historia en enseñanza media y superior.
Ahora, de todas maneras, y te interrumpo porque hay un dato que, o dos datos que por ahí andan dando vuelta y que de alguna manera los mencionaste, y no sé cómo situarlo en esta antesala de abril de 1915. Uno está situado allá entre 1894 y 1896, ¿no? Sí. Esa campaña de asesinatos masivos, 30.000 armenios que un sultán,
Hamid II,
aniquila. Bien. Ya ha entrado el siglo XX, 1909, jóvenes turcos producen un golpe de Estado ahí en 1908 e instauran un gobierno extremadamente nacionalista, para ponerle una mención que podría ser discutible, y casi inmediatamente después aniquilan a 30.000 armenios.
En Adana. Bien.
Todo esto, que en un lapso de tiempo que no es un tiempo largo, es un tiempo breve, estamos hablando de 1894 a 1915, ¿qué caldo de cultivo va generando?
Bueno, un poco la respuesta a tu pregunta la podríamos retomar con tu inicio, ¿no? Ese es el caldo de cultivo que va a ir generando, ¿no? La posibilidad, porque esto tiene que ver con las prácticas genocidas en general, ¿no? ¿Qué se hace primero? Bueno, se hacen ensayos, pruebas. Veamos cuál es el grado de desprotección o no, cuál es el grado de conciencia o autoconciencia en tanto pueblo y, por otro lado, de solidaridad que pueda recibir de otros espacios o no el pueblo armenio. Y a partir de eso, bueno, sistematicemos y perfeccionemos una práctica. Digamos, ningún genocidio, y estoy siendo incorrecto un poco porque hay algunos genocidios que sí, pero en general no empiezan con las matanzas, sino que empiezan con una segregación, con un hostigamiento, y estas prácticas las podríamos pensar dentro de ese hostigamiento. Uh-huh. Es verdad, el número es atroz.
Es atroz, ese es el tema, ¿no? Porque todo laboratorio, pero, prueba o ensayo,
pero, horror. Pero no nos pero no nos salgamos. Intentemos pensarlo en los tiempos fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde todavía esa idea de poder soberano, es decir, de hacer lo que se quiera con los súbditos, está relativamente legitimada, ¿no? Y creo que la variable o el cambio está en la sistematicidad que se va a operar después, ¿no? Después quiero decir, y la Primera Guerra Mundial es una muy buena barrera de humo para generar y profundizar esto que uno podría rastrear hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero lo cierto, y acá quiero diferenciar las masacres del sultán Hamid con las llevadas adelante por los jóvenes turcos, sí, están en la concepción nacionalista y homogenizadora que tiene el Estado. El naciente Estado turco estamos hablando ya del periodo de los jóvenes turcos, donde la idea del súbdito cae y lo que se busca es otomanizar, turquificar, llamémoslo de distintas maneras, pero genera una homogeneidad identitaria donde lo que había era una multiplicidad de identidades culturales, al punto que, bueno, por eso en algún momento mencionábamos que no eran únicamente, es verdad, la minoría más representativa, más fuerte, o, digamos, fue la armenia, pero no fue la única minoría perseguida y eliminada. Y no es casual, si uno observa la genealogía del genocidio, que lo primero que se busque es eliminar a los sectores, a las cúpulas, a los sectores que tienen capacidad de articular algún grado de resistencia uh-huh. dentro de la armenidad, ¿no? Cuando mencionamos el 24 de abril, ciertamente no estamos mencionando el inicio en términos, sino estamos mencionando en términos fácticos, ¿no?
Sí.
¿No? Estamos mencionando un momento, si se quiere, simbólicamente marcado por la eliminación de líderes de la comunidad armenia. No solo en Estambul y bueno, en algunas otras ciudades. Luego, hombres, jóvenes, con capacidad de autodefensa, o con capacidad de defensa, ¿no? De articular. Muchos que ya estaban dentro de las filas del ejército otomano, que son desarmados o mandados a hacer trabajos casi tan exhaustivos que acarrean la muerte, o fusilados. Luego, las deportaciones masivas, con mujeres, niños y ancianos.
En 1891, el sultán Abdulhamid II crea los escuadrones de exterminio de los armenios llamados con el nombre Amidiye, formados por irregulares kurdos. Los jefes y los soldados reciben salario, armas y las pertenencias armenias que solían saquear. El 29 de mayo de 1905, las milicias turco-tártaras masacran a la población armenia en Najicheván. Se suceden las masacres en Bakú y Karabaj. En 1908, se proclama con la Revolución de los Jóvenes Turcos la nueva Carta Magna, estableciendo la monarquía constitucional de manera pacífica. El nuevo gobierno promete la igualdad entre sus súbditos, libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de reunión y de libre circulación. Se concede presentación parlamentaria a los armenios en proporción a su número. El 13 de abril de 1909 estalla un movimiento contrarrevolucionario. Los dirigentes del Partido de los Jóvenes Turcos se refugian en zonas aledañas a Estambul. Muchos armenios esperanzados en el nuevo régimen les brindan ayuda. Así, el 24 de abril arriban a Estambul y dos días después, el 26 de abril de 1909, deponen al sultán Abdulhamid. Simultáneamente se organizan las masacres de Adana y otras ciudades.
Lo que no hay, si se quiere, en este proceso es esos articuladores, porque fueron las primeras víctimas, esos articuladores sociales, esos espacios en los cuales uno hubieron actos de defensa, hubieron, uno podría decir, actos heroicos de defensa, depende del discurso que utilice, pero no fueron capaces, por la planificación previa, de llevar adelante una articulación mayor y con mayor peso. Finalmente, y creo que uno de los puntos más sensibles es que el genocidio, luego, tomando un poco a un investigador y que también ha producido, un investigador de hechos de este tipo y que ha producido mucha teoría, que es Daniel Feierstein, el genocidio se termina de realizar con la práctica denegatoria del mismo, ¿no? En el caso del genocidio armenio es muy claro.
El silenciamiento.
El silenciamiento, negacionismo.
El negar.
Uh-huh. Alexis Papasyan, doctor en antropología.
El negarlo, no desde una, desde un grupo de intelectuales turcos, por decirlo, o nacionalistas turcos, que, o desde, no negarlo desde cualquier lugar, negarlo desde el Estado, que tiene una capacidad de multiplicidad de voces y de mayor peso, que lleva a que sea un no tema en muchos espacios, o que en foros internacionales sea un tema muy complejo de tratar, por que, digamos, el Estado turco tiene una maquinaria que es la de producir intelectuales o pseudointelectuales, como querramos llamarlos, que nieguen y que expliquen ese genocidio a partir de otras variables, como pueden ser, y esto nos va a sonar conocido, como puede ser excesos, uh-huh. como puede ser la amenaza interna, traidores, como puede ser que ocupaban, eran sectores disolventes, digamos, esta idea de que los armenios estaban, digamos, no conformaban parte del Imperio Otomano y lo que querían era su disolución. Es cierto que los partidos políticos armenios estaban buscando una mayor capacidad y liberación de su pueblo, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se llevó adelante luego, ¿no? Hay una idea que es la idea de diáspora, ¿no? Y la idea de diáspora, dice una compañera de la fundación donde después hablaremos, donde estoy trabajando más, implica la idea de regresar, ¿no? Las primeras generaciones que llegan a distintas partes del mundo tienen esa idea de regresar. Y en realidad esa idea está ocluida desde el Estado turco. O sea, la solución es... Porque las casas también fueron... Uh-huh. O sea, hay variables... Estamos hablando mucho de variables políticas, pero también hay cuestiones económicas de por medio, expropiaciones, entrega de casas a otras personas o de territorios a otras personas de origen turco, que como decíamos antes también era una de las problemáticas que tenían ellos. Perdón. Entonces, bueno, es sumamente para mí interesante trabajarlo desde esos aspectos. Y vuelvo, creo que la y pienso un poco más bien en mi familia, ¿no? Creo que lo que generó, y ahora sí no tomo negacionismo, sino tomo silenciamiento como palabra, fue un silenciamiento también de las familias en un inicio.
El término diáspora se refiere a la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que no comparten su etnia y/o religión. La diáspora armenia se estima en una población aproximada de 8 millones de personas. Solo una quinta parte de la población armenia mundial vive en la ex República Soviética de Armenia, incluyendo los territorios armenios de antes de la Primera Guerra Mundial y de 1920, que cubría un territorio 5 o 6 veces mayor que el de la actual Armenia, incluidas las regiones orientales de Turquía, partes de Irán y de Siria.
Dramas. Te estás adelantando, pero está bueno que saques el tema autobiográfico, la huella personal, porque hasta aquí es la descripción de una situación que, silenciada, negada por las razones que fuiste explicando, ocurrió y a 1,5 millones de personas, según algunos datos que ciertamente deben ser objetivos y dan cuenta de lo sucedido. Pero cuando de ese 1,500,000 vamos a casos concretos de carne y hueso, los más cercanos, tu familia, la rama papacián,
bien,
paterna, la rama materna, ¿qué sufrió? ¿Qué le pasó? ¿Por qué llegaron aquí?
Yo no sé si voy a desilusionar con la respuesta. Uno supone que tiene que transmitir el trauma y sin embargo el trauma fue silenciado en mi familia, ¿no? Mm. Prácticamente yo, digamos, de la temática armenia, no fui a colegio armenio, como diría, poco y nada. Hasta que, estando en la facultad, conocí unos compañeros que estaban trabajando, yo estaba estudiando historia en ese momento, soy profesor de historia, después, bueno, seguí haciendo otros estudios, hasta que, bueno, unos compañeros me dijeron, mira, estamos trabajando en el programa de historia oral, haciendo entrevistas a... Conocí el genocidio armenio como hecho histórico, pero claro, no. Estamos haciendo entrevistas a personas muy mayores, por un juicio, del cual después podríamos hablar un segundito, para que, digamos, nos sirvan como base para llevar adelante un juicio que se llevó adelante en la Argentina. Bueno, llegué, obviamente, mi papá falleció hace un par de años, llegué a preguntarle a él, y él tampoco tenía demasiada transmisión. Sabemos que mi abuela es de Adana, que mi abuelo es de Cutajia, dos pueblos, que a mi abuelo le mataron a toda la familia y a mi abuela a casi toda la familia, su madre quedó viva, que se conocieron acá y que acá, a partir de la ellos son de la rama católica apostólica romana de los armenios, a partir de la recomunalización, podríamos decirlo, en Argentina, se conocieron y se casaron. Sabemos que mi abuelo se escapó vestido de mujer de los turcos y no hay mucho más relato. Ahora, eso es una variable de análisis, ¿no? El terror que genera. Si el terror paraliza los procesos los procesos sociales y generar colectividades en espacios democráticos y abiertos, si bien la Argentina no siempre lo fue, pero bueno, en lugares donde no sos perseguido, claro, permitieron, digamos, bueno, estamos muy cerca, ¿no?, del barrio al cual podríamos denominar el barrio armenio, estamos a menos de 10 cuadras, y creo que esos espacios dejaron que la gente pueda hablar y empezar, por un lado. Por otro lado, las atrocidades que cometió Alemania bajo el nazismo para con los judíos y para con los gitanos, y bueno, podremos seguir sumando, también alentó y generó conciencia en los propios armenios para poder contar sus propios traumas. Ahora, si uno tuviese que hacer una autocrítica a la familia, le pediría que hubiese hablado más. Yo no conocí a mis abuelos, no tengo nada para reprocharles, pero creo que hubiese sido una buena terapia, para ponerlo en términos...
Ponerlo en palabras.
Ponerlo en palabras. Claro. Creo que el terror los... Pero uno no puede abrir juicios al respecto. Es lo que pudieron hacer, es lo que se pudo hacer. En ese sentido, uno valora muchísimo la experiencia argentina, valora muchísimo... la militancia argentina en la puesta en palabras de los hechos y las recuperaciones de esos espacios tan, tan dolorosos y tan traumáticos que los puedes transformar en otra cosa, ¿no? En espacios de memoria.
Hoy en Dramas, el genocidio armenio, el genocidio negado, con Alexis Papasyan.
Cerramos ángeles en las fronteras del poder. Contra la torre de Babel nos asombramos y decidimos conocer. Nos abrazamos, nos recibimos, nos encontramos, nos definimos. Contra la torre de Babel, señales de humo, una botella y un papel. Abrimos casas con las ventanas a otra piel. Contra la torre de Babel, una vereda que lleva siempre hasta otros pies. Nos escuchamos, nos decidimos, nos recatamos, nos escribimos. Contra la torre de Babel, una guarida y el opuesto para ver. Y la puta en un lugar común, la lluvia que nos moja en un lugar común, las diferentes lenguas del lugar. Y ver la casa y la escalera en un lugar común, el viento que nos mece en un lugar común, los diferentes cantos del lugar. Contra la torre debe haber un ancho río y todo el agua por beber. La torre de Babel, un ancho río y todo el agua por beber. Y ver el árbol y la puta en un lugar común, la lluvia que nos moja en un lugar común, las diferentes lenguas del lugar. Y ver la casa y la escalera en un lugar. vivas en un lugar común, los diferentes cantos del lugar. Contra la torre de Babel un ancho río y todo el agua por beber. Contra la torre de Babel un ancho río y todo el agua por beber.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com